mundo.
¿Qué es?
José, hola José.
¿A dónde
hola,
estáis?
José. No, camino, un paseo. No te puedo decir a dónde voy, pero...
Ah, creo que eres fruto, no te veía.
Sí, camino a la segunda vivienda, pero piola. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, te conseguiste pista,
sí,
veo.
Sí, pero esperamos que se pusiera un poco de noche y salimos.
Que, sí. Ahora, no, para que nadie cachara, muy bien.
Sí, pero no te puedo decir dónde vamos, pero te llamé igual si necesitabas llevar algo.
La quinta región, ¿o no?
No te voy a decir dónde voy porque igual sapean.
Claro, que, pero sí. en un lugar donde hay muchos helipuertos.
Sí, es que te llamé a pedirte el helipuerto porque el mío estaba ocupado, pero sí. En fin. Así que bueno, eso.
Sí. José, siempre...
aterrizando te llamo.
Ya, chao, que te vayas súper bien.
¿Cómo estás, querida José Ríos?
Acá, pues bien. Esperando, sí, como me gusta esto que mañana es feriado, aunque sea no tan feriado.
No, yo alcancé justo llegar a la playa, así que agarré el Comrex, del cual transmitimos, te estoy transmitiendo aquí con vista al mar, pues.
Ya, qué rico. Sí, ¿y otra, cómo está el día?
Otra cosa. Otra
además,
cosa,
mucho pájaro, sí. Como hay poca gente, mucho pájaro, mucho pez.
Otra cosa.
Delfines.
Exquisito, oye, así que si querés hacemos un programa mañana aquí,
Te hace súper bien la visa marina, Matías.
Sí,
se te ve bien, como con el pelo suelto, al viento.
¿Tú bien allá en el encierro, Santiago?
Sí, súper bien, sí,
primera vivienda, ¿no?
Primera, la única que tengo, primera, te voy a decir. No te, todavía estoy trabajando para la segunda vivienda.
De eso se trata.
Sí, algún día lo lograré.
Un apostolado el tuyo. ¿Cómo estás, José? Sí. Bueno, último día de la semana, mañana, Día del Trabajador, 1 de mayo. Y hoy tuvimos un día malo.
Sí.
Queríamos partir con un poco de humor para reírnos y se nos ocurrió el último minuto con los muchachos aquí nomás. Pero
toda una producción.
Fue improvisado. El Mauro fue el que se jugó aquí.
Porque, buena, Mauro.
Sacó ahí del conejo, sacó del cajón ahí un sonido de helicóptero. Y claro, un día malo, hay que ponerle un poco de humor porque las cifras se nos disparó un poquitito, pero tampoco es para volverse loco.
No. Pero es como un salto, o sea, yo hablaba con gente hoy día y se notaba más nerviosismo, fíjate.
Sí, claro, porque mira, ¿te acuerdas que veníamos hablando que de los 300, 400 o 500?
Sí.
Y que en algún día se podía salir de ese rango, estamos hablando de las centenas. Uh-huh. Y se estaba los últimos días saliendo un pelito para arriba de los 500, no se salía de los 500, pero estaba en el
pero 550, claro.
Pero también decíamos que en una de esas se caía por abajo, los 200 y tanto. Pero no, se cayó y se tropezó, fue y se fue, sí, con la firmeza.
Saltó lejos el maní, sí.
Y cayó fuerte y hay que entrar toda una... Hay unos días de transición, numérica de cifras, porque ayer lo tratamos de explicar, no sé si se entendió bien. Porque ayer saltó a 770, pero ayer era un día particular. Era un día donde se sumaron los asintomáticos, que eran 250, por lo tanto eran 520.
Claro.
Hoy día, si hacemos la separación, pese que vamos a explicar después que el ministro señaló que de aquí en adelante se va a hablar de un solo número, aunque se den distintos.
Claro, para que no se confunda.
El peras con peras, el 520, el 520 sí. de anteayer, que había subido a 550, no más que eso, o a 500...
El 28, que fue el día más alto, que fueron 550.
Ese saltó a 700 y algo.
770, Matías.
770, sin sumar los
asintomáticos. Que son 108
para
más,
ver la cifra.
Claro.
¿Recuerdas que ayer nos decía una de las expertas del comité presidencial o de la comité asesor presidencial que era bueno tener la separación de asintomáticos y sintomáticos para mantener la comparabilidad?
Claro, de la curva en el fondo,
ya, sí. Esa curva original... que era 500, estaban los 300, 400, 500, estacionados los 500, 550. Ayer estuvo un pelito por arriba de los 550, hoy día esa se fue a 770. Y además hay que sumarle los asintomáticos, entonces de verdad fue un tropezón fuerte que tuvimos.
Claro, ahora Matías, hay que ver cuántos test se hicieron, porque a lo mejor también se está testeando más y eso también agranda el universo donde tú estás buscando casos.
Se está testeando mucho más.
Claro.
Ayer hubo 6.000. 500, en 1498, me
parece. Y hoy día 7.000 y tanto,
y hoy día,
¿no?
O sea, cifras gruesas, 6.500 a 8.000 testes tenemos. Suban mucho los testes. Vamos, si buscamos más.
Claro, en el universo vas a encontrar más, por supuesto.
Vamos a encontrar más. Y además se está buscando Mira, esto es interesante. No solo lo cuantitativo, es lo cualitativo de la búsqueda. No solo se está buscando, no sé, en la esquina de la calle Prat con Riquelme o Toro Mazote en la calle, en la avenida Los Ángeles, o en San Felipe o en Chonchi. Se está buscando donde tú crees que puedes encontrar. Porque acuérdense que estamos precedidos en este aumento de cifras con que un día, o sea, estamos a 30, ¿no es cierto? Sí, estamos a 30.
Estamos a 30 de abril.
Yo te diría que el 27, que fue el lunes, el MINSAL ya habló de que había una nueva escala de sospechosos. Yo dije, ¿y por qué es esto? Porque para los sospechosos es a quien se les realiza el PCR. Entonces, antes el sospechoso tenía que tener varias condiciones, la fiebre, no tener,
dolor de garganta,
sí. No tener olfato o gusto, y ahí te aplicaban el PCR. Uh-huh. O uno de ellos. Hoy día se aumentan los factores de sospecha, por lo tanto, son más las personas a las cuales se les practica el PCR. Y además, se está practicando el PCR, o sea, donde tú supones que está. Porque claro, está cerca
los
de otros
familiares o lugares o focos donde hay mucha presencia.
No es al azar.
A la larga puede ser hasta bueno esto de que, o sea, nunca es bueno que haya más casos. No quiero decir cosas que son no así. Sin embargo, si aparecen más casos y uno puede tener mayor trazabilidad, que es una palabra que estamos usando mucho, a la larga también es positivo porque tú sabes la ruta, por decirlo de alguna manera, del virus.
Fíjate que esta tarde me estuve leyendo una minuta de 6 páginas que de la comisión esta asesora presidencial. ¿Ya? Uno de sus integrantes estuvo a bien enviármela y yo la imprimí aquí y me la leí después a la vuelta del programa en la noche. ¿Ya? Y de las cosas que me llamó la atención, aparte de las más gruesas que todo el mundo ha leído, ¿viste? Hay un detallito que no es tan detallito, que se va a hacer una suerte de panel en la búsqueda de personas que están muy expuestas, por ejemplo, policía,
personal médico,
choferes de locomoción colectiva, en fin, personas que están expuestas en la calle haciendo estos trabajos que son esenciales.
Vitales, claro.
Y siguiéndolos con test varias veces, de tal forma de ver cómo transita el virus y por dónde transita, cuándo llega y a qué lugar llega. Entonces, la verdad que se está haciendo un esfuerzo de pulpo aquí de buscar PCRs, test rápido. PCR, o sea, test rápido para los asintomáticos, PCR para las personas cercanas a los que tuvieron PCR, los que tuvieron claro, síntomas y la enfermedad, buscando con, o sea, cuando dije que no es en la calle Prat con Toro Mazote en cualquier ciudad de Chile, o Higgins con no sé qué, sino que no es la búsqueda al azar, no es la pesca milagrosa, claro, no es la pesca con red, es la búsqueda orientada a donde tú supones por los datos que ahí vas a encontrar.
Claro. Entonces, y ellos tienen muy buenos datos, por lo tanto saben dónde buscar, ellos saben dónde se están produciendo los contagios, sí, pues. Por eso hay municipios que entran y otros que salen de las cuarentenas, porque la autoridad sí sabe y sí tiene los datos de dónde se encuentran los focos de contagio.
Claro. Así que lo que sí es interesante, y eso sí es comparable peras con peras, hagas lo que hagas, tomes a quien le tome, en la positividad, ¿qué porcentaje de los test que tú tomas, de los PCR estamos hablando, o sea, decir, de los que tienen el virus, qué porcentaje de los que tú tomas te dan positivo?
Ya.
En la búsqueda, y sigue siendo entre el 8 y el 10%, y eso es muy buena cifra todavía. Yeah. La positividad del resultado del PCR. Las cifras totales de casos activos en Chile son 7.200, los casos recuperados son 8.500, es decir, 1.300 casos, 1.300.
Alrededor del 60%, ¿no?
No tengo la cifra exactamente, fíjate. Sí. Total de personas fallecidas, 227. Mira, número de pacientes en estado crítico, esta es la cifra que me gusta a mí, porque esta es la que uno siente que es donde está apretando.
Claro,
el...
donde pueden producirse los fallecimientos.
Claro, exactamente. Y esta estuvo en 100, 90, 80 y tanto, y esta es la primera vez que la veo con en las decenas con 6, 69. Así que esa es una muy buena noticia. Pacientes conectados a ventilador siguen en las centenas con el 323.
Sí. Y hay cerca de 600, un poco más, ventiladores disponibles.
los casos con síntomas, los clásicos, los que veníamos viendo desde marzo, que estaban en los 550, 780 en el último día, 108
asintomáticos.
Así que esos son a grandes rasgos los números que, con los cuales nos encontramos. Y fíjate que el ministro de Salud pidió disculpas. Pidió disculpas porque siente que se equivocó al hacer esta diferencia porque confundió.
Porque prestó, claro, sí. Se prestó a la confusión.
Entonces lo que van a hacer ahora es sencillamente decir el número cifra, gruesa, con la suma de todos. Y en los estudios más pormenorizados, si ustedes lo quieren ver, está separado qué es lo que es qué. Sintomático, no sintomático, claro. Porque ahí te da comparabilidad.
Claro. Además, hay otro punto que es importante, Matías, no solamente el tema de la comparación. Los asintomáticos no representan un riesgo para la red sanitaria. En cambio, los sintomáticos sí. Entonces, es una distinción que es importante de hacer.
Bueno, por eso lo había hecho el Ministerio de Salud al principio. Por eso lo hizo sumarlos. Porque la verdad, ¿qué es lo que andamos buscando nosotros como ciudadanía, como país, como sociedad? Andamos buscando que no nos contagiemos, porque sabemos que al final vamos a tener un gran número de contagios. Es cómo
no nos contagiemos todos juntos.
¿Y cuándo? ¿Por qué? Claro. Para que no se nos colapsen los sistemas de salud, que es lo que le pasó a Italia, que es lo que le pasó a Nueva York, que es lo que le pasó a la España. Y eso se logra, por eso que es importante si son sintomáticos o no sintomáticos, porque los sintomáticos son enfermos que eventualmente llegan al sistema de salud pública. O al sistema de salud en general. Oye, otra cosita que es importante, habló Catherine Martorell hoy, la subsecretaria de Prevención del Delito, e hizo una clara mención a que en algunas partes, no necesariamente en todas, pero en algunas partes, nos está tomando con la rigurosidad que debiéramos en el toque de
la cuarentena.
Tienes toda la razón.
Por el tema de los permisos, básicamente, que los pusieron bastante más estrictos.
¿Viste que hay una pillería que hubo que subsanar? Yo me preguntaba, ¿y por qué esto que ahora, cuando tú pides el permiso, te lo dan en 15 minutos más?
Para que no lo pidas en la calle.
Porque cuando tú veías que había un control policial y te paraban, quedabas a tres autos detrás y te tocaba a ti y tú no tenías el permiso, lo sacabas rápidamente del celular y decías, sí, no, aquí lo tengo.
Siempre hay un vivaracho.
Era en Vivaldi, ¿no? Somos más Pavarotti de lo que creemos. Nos creemos Vivaldi, pero somos Pavarotti. Eso es hacer trampa en el solitario. O sea, hacerle trampa al COVID. Literalmente es hacer trampa en el solitario.
Y viste que había dos casos de personas que habían pedido más de 21 permisos en menos de una semana. Impactante. Así que tenía hartas cosas que hacer.
No, tenía más funerales. Un compañero curso mío que mató a tres abuelos para cambiarse unas pruebas en el colegio. Al tercero le han dicho, pero ¿cómo? Si ya se le habían muerto los abuelos a usted. Esto era cuando estábamos en el colegio.
Es que lo quería como si fuera tal.
Ya, 7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Y aquí está con nosotros, pues? Sí.
Quique,
Enrique Javier Yabal.
Sí, pues después no nos vamos a ver en 2 semanas más.
¿Cómo te vas?
¿Por qué? ¿Y a dónde te vas?
¿Y quién viene?
A mi casa, y viene Francesca Rabin.
Francesca Alessandra viene, sí.
Y después viene María José Soto, y así nos vamos turnando.
Muy bien.
Una empresa con mucho protocolo sanitario.
Mucho teletrabajo,
Muy bien.
Vamos.
Un total de 888 nuevos casos de contagios de coronavirus se registraron en las últimas 24 horas. Fueron 780 las personas que presentaban síntomas y 108 los asintomáticos. Recordemos que esta es la cifra más alta de casos nuevos hasta ahora, y el total de casos de coronavirus en el país asciende así a un total de 16.023. Además, lamentablemente, 11 personas fallecieron producto de la enfermedad y el total se registró en 227. El gobierno restringió los permisos temporales a 7 a la semana para las comunas en cuarentena. En todos los casos de reincidencia de personas que no respeten los permisos, el Ministerio del Interior se va a querellar buscando las penas establecidas en el artículo 318 del Código Penal y además las penas que establece el Código Sanitario. Y una lamentable noticia, porque el desempleo subió a 8,2% en el primer trimestre y la ocupación informal alcanzó su máximo histórico, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Además, tres regiones, la de Antofagasta, Coquimbo y Valparaíso, superan el 9%, y una en específico, la de Antofagasta, roza los dos dígitos con un 9,8%. En ese sentido, el presidente Sebastián Piñera indicó que estamos viviendo un grave problema y que hay que trabajar para que los desempleados puedan seguir sobreviviendo. Y noticias del mundo, el gobierno de Donald Trump presentó a sus socios del G7 un listado de reformas que le gustaría implementar en la OMS. Según la prensa local, tras la decisión de la Casa Blanca de dejar de entregar financiamiento a este organismo, la idea de hacer cambios busca fortalecer la independencia del director general de esta organización y el Comité de Emergencia de Expertos Internacionales, que tienen un rol crucial en la declaración de estados de emergencia de salud pública de interés internacional.
Muy bien, sí, muy bien, Enrique Javier. 7:16 p.m. de este jueves 30 de abril de 2020. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Oye, José Ríos, a propósito de permisos y eso, ¿cómo funciona la plataforma más usada en la pandemia? ¿Cuál es la plataforma más usada en la pandemia?
La comisaría virtual, por supuesto, ¿no?
Exactamente. Bueno, y fíjate que cómo trabajan. Hay una nota en la tercera.
Que es, Piensa ¿cómo? Digital, sí, una. Piensa digital,
sí. Que es bien interesante porque dice cómo funciona la plataforma más usada de la pandemia. Y ahí está, dice, 8 personas trabajan en el sitio web de Carabineros, donde desde el 1 al 23 de abril se habían solicitado 5.728.000 y tantos permisos. En promedio se piden 249.000 salvoconductos diarios.
Oye, mucha gente cree que esta comisaría virtual partió junto con la pandemia, cuando se empezaron a pedir estos permisos, estos salvoconductos, pero la verdad es que comenzó el año pasado, en junio, Matías, y fue un proyecto que se hizo mancomunadamente entre la SECPRES y la Subsecretaría de Prevención del Delito, como una forma de sacarle tareas administrativas a los carabineros para que estos pudieran estar en la calle. Entonces, un montón de trámites que había que hacer en la comisaría se empezaron a hacer de manera digital. Por ejemplo, constancia de por fines laborales, documentos, pérdida de documento, abandono del hogar y una serie de otros trámites.
¿Tú te imaginas que hace la analogía, perdón que te interrumpa, porque me parece súper atingente lo que estás diciendo, José, que lleváramos este avance a otras cosas que de nuestra vida diaria, que a veces nos quitan tiempo enorme, por ejemplo, las notarías?
Por supuesto, sería fundamental.
Que en mi celular yo pudiera sacar un permiso, a lo mejor ya un permiso notarial y que yo pague, si no, no un problema de que pague o no pague, los 300, 1.500, 200 pesos, ya la tarifa no la ve uno, pero que yo pudiera sacar un permiso notarial, por ejemplo, para que saliera un hijo mío de Chile. Claro. O permiso de trabajo, no tengo idea. Cualquier cosa que yo pudiera sacar de
mi teléfono. Todas las cosas que uno necesita, un finiquito.
Ahora nos explica por qué uno va a la notaría, que me disculpen los notarios, un par de notarios que sé que escuchan este programa con el mayor respeto, no es culpa de ellos, todavía me quieres describir. Son muy electrónicas, con unas pantallitas chiquititas, qué sé yo, pero todavía me quieres escribir.
Cuando lo comisaría lo mismo que el registro de bienes raíces y un montón de organismos que son obligatorios, que uno tiene que pasar por ellos.
Ya, pero por lo menos el conservador, ya, no es que lo voy a justificar, pero el conservador es el que tiene que conservar y que tiene que guardar y en ellos descansa el que yo pueda decir que la casa donde vivo es de tal y cual persona y hay un registro,
pero igual
material.
En fin. Por online,
no, yo sé, no quiero justificarlo. Pero dime tú, ¿qué profundidad y qué necesidad de guardar y de registrar eternamente para la historia de Chile un permiso notarial?
No,
¿te fijas? Unas cosas que son mucho más livianitas de uso. Y un permiso de salvoconducto es así. Es algo livianito que tú toma, pasa y entrega y ya está. Entonces, aquí.
No, hay un camino por recorrer ahí. Y sobre todo en instituciones del Estado también. Muchas han ido avanzando, tipo el Servicio de Impuesto Interno y otras instancias, pero hay un montón de cosas que se podrían automatizar y hacerlas de manera remota o digital.
Bueno. Sí, bueno, aquí Carabinero entonces se saca bien los zapatos en esta cuestión, porque le saca una delantera enorme a un montón de otras instituciones que hoy día hay que ir a hacer colas, hay que pedir horas y aquí, que allá. Bueno, el Registro Civil y Servicio de Impuesto Interno hace rato también dan la nota alta, en el buen sentido de la palabra, de que son muy avanzados, tecnologizados, en fin. Pero aquí Carabineros se pone a tono, las necesidades lo requerían, y podríamos perfectamente seguir avanzando en esta materia. Fíjate que trabajan 8 personas, José.
Sí. Oye, y son 500, en esta sola coyuntura tipo COVID, con esto los permisos son cerca de 500.000 interacciones diarias, administradas por solo 8 personas. Tú ves ahí la eficiencia de lo que es un buen sistema computarizado, bien hecho, bien diseñado, con una buena arquitectura, puede hacer por al final por el bien de los propios carabineros, que están donde tienen que estar, y para nosotros, la ciudadanía, que podemos tener estos pasos que de verdad que se demoran un segundo y medio, lo tienes ahí, funcionan perfecto y tienen exactamente la misma validez que un documento que te hubiesen dado en la comisaría.
Exactamente, está buenísimo. Esto es modernización del Estado, por ejemplo. El que uno entienda que el Estado es útil, rápido, eficiente, está de mi lado y no que me quite una mañana entera, de instituciones públicas con documentos que a mí me obligan, y a todos nos obligan. Uh-huh. Así que es un súper avance y muy bueno. Si tú quieres revisar más detalles de esto, de esta nota, en fin, cómo se ha hecho, de dónde viene, para dónde va, cómo las especificaciones, hay una nota en el laboratorio de la tercera.com, claro, lo puedes ver y revisar más detalles si es que lo quieres. 7:21 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Hoy día abrieron las puertas o las cortinas, sí, de la Pumanque.
Tal cual. Oye, la Sofía García Huidoro, ¿te acuerdas de ella? Es una periodista, trabajó mucho tiempo.
Muchísimo tiempo,
sí. Ahora trabajamos juntas en Capital y fue. Ya. Llegó tempranito, las puertas abrieron a las 11 de la mañana, ella estuvo ahí, tiene una crónica bien simpática para los que la quieran leer. Oye, y cuenta que cuando
está la crónica.
Está la crónica en Capital, si quieren.
¿Pero cómo?
En el sitio de capital.cl, sí.
Ya.
En la página web. Oye, y cuenta que cuando se abren las puertas, hay un montón de gente esperando, haciendo fila. Había casi la misma cantidad de periodistas que de gente, pero bueno, se abren las puertas y parece que la gente aplaudía a Matías, sí, ya, pero no podían creer como un signo, decía una señora, este es un signo de que se está normalizando mi vida. Y claro, la gente que nos mira mal porque venimos al mall, pero bueno, es parte de, y esto nos da como una esperanza. Bueno, ya hay cuenta cuáles son las tiendas que tuvieron más éxito, cuáles no. Después había todo un sistema donde tú solamente podían haber 1,100 personas al mismo tiempo dentro del
1,100.
Del mall, sí, solo 1,100. Entonces iban entrando a poco, en ese momento en la mañana eran como 400 las que habían cuando estaba ella.
Ya.
Y lejos los locales con más éxito fueron como los de estética, tipo manicure, peluquería y ese tipo de servicio. Claro. La lana, mucha gente comprando lana.
Claro.
Y los artículos tecnológicos.
Claro, el cargador,
trípode, hasta sistemas de iluminación, como para hacer fotos y videos caseros, imagino.
Está bien. Bueno, yo me tocó ir en la mañana a una empresa de envío de encomienda por Chile y las colas, ni te digo. De hecho, estuve en una y me tuve que ir a otra, llenas con filas hasta afuera.
Ah, ya.
Es muy impresionante porque la gente, como no puede viajar, tiene que mandar cosas, pues. Cuesta mucho viajar, entonces está más complicado.
Todo el tema de la encomienda se ha sofisticado.
Sí, por supuesto que sí. Y no es nada de barato.
Una
pinche caja que tuve que mandar yo en zona procesada. Pero es muy recaro. Me costó casi la mitad del producto que lo que tenía que mandar, que un encargo a una persona que me pidió el sur, pero
siempre ha sido, Matías, ¿no? Cuando uno manda de repente para el sur, según cuando va de vacaciones y tiene que mandar alguna maleta, algo,
sí,
es carísimo.
Ahora, es distinto si tú lo mandas en bus, imagino que en algún momento serán en avión, depende de la rapidez, porque si lo mandas en camión, más lento, y vas a una bodega, sale bastante más barato. Pero en alguna parte, el punto de la Pumanque que yo quería plantear es más allá si la Pumanque sí o la Pumanque no, y qué pasó en la Pumanque, que está muy bien saberlo, es que suena contradictorio en que estemos hablando del día con la mayor cifra en el aumento de casos, donde la subsecretaria de Prevención del Delito dice que hay que tener mucho cuidado y tomarse muy en serio el quedarse en casa y salir solamente para casos necesarios. Y el abrir, yo sé que la pandemia no está exactamente en la Pumanque, en la comuna de Las Condes, no está allí, y esto, de eso se ha tratado la política chilena, de ser sumamente focalizado el dónde está. Pero lo planteo desde la perspectiva de generar sensaciones de relajo. Yo soy un contrario a cerrar el lockdown famoso a troche y moche hace mucho rato, que me parece que es una lesera, que hay que ser súper matizado. Pero también entiendo, y le doy el punto a los que están más asustados, no por el brote directo, dirá, porque ahí no está.
No. La probabilidad. Y además esto estaba planeado antes de supiera este dato.
Pero
se fue más o menos simultáneo. Se conoció el dato al momento que se estaban abriendo las puertas de la Pumanque, y como te decía, con bastantes cuidados. O sea, pueden estar 1.100 personas dentro de un centro comercial que es inmenso. Entonces, no sé, yo creo que esto es una experiencia. Mañana no va a abrir el Apumanque, mañana se va a revisar lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, y todavía no está claro si va a volver a abrir el lunes o la próxima semana. Eso es un tema que se está justamente evaluando.
Ya, está bien. Solo que cuando tomemos medidas de ir abriendo, que a mí me parecen pertinentes y adecuadas con todo el resguardo sanitario posible, tener en cuenta que tiene una derivada, tiene una externalidad que es generar sensaciones de normalidad, de la antigua, no de la nueva. No digo que no, pero tengámoslo en cuenta.
Hay que meterlo en la ecuación.
Hay que meterlo en la ecuación, porque así como en Las Condes ya pasó lo más duro de la cuarentena, no quiere decir que no pueda volver, pero no, al menos pasó lo más duro de la cuarentena. De hecho, se vio bien afectado Las Condes.
Sí. Fue en un momento la comuna con mayor incidencia.
Esto parece, tiene resonancia en las noticias, tiene resonancia en los diarios, en la radio, en la televisión, y la gente que está en otras partes donde está la cosa más compleja hoy puede creer entonces que la cosa está para salir, y eso sería un craso error. 7:27 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿O no, Paula Escobar?
Aquí estoy, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, pues, ¿y tú?
¿Qué tal, Paula?
Bien. Oye, mientras hablamos acá, estamos con la noticia de que se abrió el Apumanque. Resulta que hay muchos artículos, reportajes, entrevistas, columnas de opinión en la prensa mundial sobre Suecia, que es un país que hizo todo lo contrario de los demás países europeos, y resulta que no hizo lockdown. Es un país que decidió tomar otro camino, un camino completamente, como les digo, fuera de lo que estaban haciendo todos los demás países, y que ha sido controvertido, pero es interesante debatirlo ahora que estamos todos en plan de volver a la nueva, comillas, normalidad. El ejemplo de lo que pasó en Suecia, y fíjense ustedes que además Tom Friedman, que es un columnista del New York Times muy serio, muy importante, que se ha ganado el premio Pulitzer, y publicó una columna que se llamaba ¿Está haciéndolo bien Suecia? Así como pregunta, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? Que ya me llamó la atención, porque hasta ahora el modelo sueco estaba como muy, digamos, como que estaban haciendo algo controversial.
Y como en tela de juicio.
Exactamente, porque resulta que ellos, primero, no han aplicado ninguna cuarentena, no han hecho ningún toque de queda, no han obligado a nadie a hacer nada. Los colegios para los niños hasta de básica y de jardines infantiles y salas cunas siguen abiertos. Las universidades y los colegios de enseñanza media se hacen a través de educación online, a través de Zoom. Pero las personas siguieron yendo a trabajar. No hay que usar mascarilla en los espacios públicos. Lo único que prohibieron fueron las reuniones de más de 50 personas, cerraron los museos, pero no los restaurantes, ni siquiera cerraron algunos cines, ni las tiendas, ¿ya? Ellos optaron por, les digo, esta estrategia que se llama de la inmunidad de rebaño, aun cuando su principal epidemiólogo, el jefe de epidemiología de Suecia, que es como un rockstar o una estrella, digamos, o alguien muy conocido allá, que se llama Anders Tegnell, dice que no es que es una política pública la inmunidad de rebaño, pero que es el resultado cual quieren llegar.
Paula, esta inmunidad de rebaño fue un poco el sistema que implementó en un comienzo el Reino Unido, que bueno, después se dieron media vuelta a la mitad del camino, ¿no?
Claro, se supone que sí, aunque nunca lo dijo así Boris Johnson, como vamos a implementar la inmunidad de rebaño, sino que fue como de repente nomás se le apareció el coronavirus y las muertes empezaron a subir, bueno, y él mismo se contagió y cambió claramente la estrategia, pero en Suecia han seguido iguales. Entonces, digamos, hay algo ahí extraño de por qué no digamos que es un caso de éxito para replicar, pero tampoco les fue tan mal, porque fíjense ustedes que, como les contaba, aparte de, bueno, la inmunidad de rebaño se supone que es lograr que el 60% de la población ya haya desarrollado inmunidad, ¿no? Y eso es dejando que la gente se vaya como contagiando. Es muy debatible esto, obviamente que es una idea darwiniana, podríamos decir, de que el que resiste al virus resiste y el que no.
Paula, pero con un añadido que entiendo que es separando con mucho cuidado a los adultos mayores, ¿no? O sea, dejando sí, libertad a toda la población, pero resguardando, no sé si extremadamente, pero el foco puntual es en los adultos mayores, o sea, en los focos de riesgo.
Sí, ellos, en Suecia la política que aplicaron fue, primero, no obligar a nadie a nada, salvo lo que les digo, de reuniones de no más de 50 personas, yeah, y de hacer clases online en las universidades y en la educación media, pero el resto fue todo voluntario, y le pidieron a la gente que mantuviera distancia social, le pidieron a la gente que se lavara las manos, le pidieron a los adultos mayores y a la gente con condiciones de inmunodepresión o con enfermedades de base como diabetes y todas las que conocemos, enfermedad cardíaca, que no se expusieran, y dieron voluntariedad para las personas de ir a trabajar. O sea, en el fondo, la mayoría de la gente siguió yendo a trabajar, salvo los que tenían un problema, y pusieron especial énfasis en que las personas mayores no se expusieran al virus, ¿ya? Ahora, ¿qué ha pasado? Vamos primero como a lo importante, en términos de pandemia, resulta que las muertes por cada millón de personas, en un análisis de Quartz, que es una revista online muy, muy buena y muy interesante, de hace 3 días dicen que están debajo de los demás países nórdicos, como que uno siempre ve, ¿no? Como están peor, digamos, que Dinamarca, que Noruega, que Finlandia, pero están mejor que Estados Unidos, están mejor que Suiza, o sea,
que España, digamos, que Italia,
están mejor que Bélgica, que Italia, que Gran Bretaña. Entonces, no es tan, digamos, una política que no se podría considerar del todo fracasada. Han muerto 2.600 personas hoy, hay 21.000 contagiados, la cifra es evidentemente más alta, es 5 veces más alta que Dinamarca, por ejemplo. Y hoy día, de hecho, Trump salió a criticar a Suecia, no sé por qué le dio con Suecia, dijo que le estaba costando caro, no sé si él tiene presiones. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la ventaja, entre comillas, de lo de Suecia? Y es que ellos apostaron, digamos, la versión simple es que ellos apostaron a que la economía no se les desplomara junto con el coronavirus, ¿no? Como que no hubiera un daño económico tan grande. Ellos no han reconocido esto, digamos, pero sí es verdad que el daño económico, aun cuando hay un daño económico, porque obviamente el turismo se cayó, ellos son una economía exportadora, por lo tanto igual se les cayó, no es un daño tan grande como a sus vecinos, ¿sí? Ni a su continente. O sea, han salvaguardado la economía. Eso también es verdad. Ahora, ¿qué dicen ellos? ¿Cuál fue la ventaja de tomar esto? Uno, tener la inmunidad. O sea, ellos dicen que ahora ya tienen el 25% de la población con inmunidad y que eso es muy importante. O sea, y segundo, no tener el problema de cuándo volver a salir, claro, de la hibernación, levantarlo, que es el problema que estamos teniendo ahora, y cómo, que es el grave problema, porque ¿qué se hace primero? O sea, es el problema en que estamos en todo el mundo ahora, como estamos saliendo, así creo que hace 2 semanas empezó esta salida progresiva, digamos, de salir de la hibernación de que había sido antes la cuarentena, pero es un dilema diario de todos los países de por dónde parten, qué hacen. Esto mismo de la Pumán, que por ejemplo es como, pucha, tratar de abrir el comercio, pero ¿por qué partir por ahí?
José, o sea, pero ¿sabes qué, Paula? Yo leía, los suecos igual tienen algunas ventajas, por ejemplo, más de la mitad de la población vive solo. Entonces, para ellos el tema del aislamiento se da de una manera bastante natural. No es tan complicado como para otras sociedades hacer esta suerte de aislamiento o distanciamiento social, entre otro tipo de situaciones particulares de su sistema de vida.
Yo creo que eso es cierto, también que son mucho más obedientes a las reglas, por ejemplo, que digamos una cultura distinta, entonces están acostumbrados a seguir esto que el gobierno les pide que por favor hagan distanciamiento, lo cumplen. Ahora, si uno ve fotos de Suecia o de Estocolmo, están todos en los cafés, los restaurantes, o sea, está todo abierto, digamos. Hoy día hablé con una chilena que vive allá hace muchos años, una coreógrafa muy destacada que se llama Marisol Hume, que me contaba ella esto, ¿no? Que al final, hoy me decía, acá, o sea, tú no lo podrías creer, porque si yo quiero ir a almorzar a un restaurante ahora, voy y está abierto, si quiero ir a pasear, si quiero ir a tomar sol, o sea, esto es como un mundo que no existe, digamos, está fuera de la realidad de todas partes. Ella sí decía que encontraba, ella tiene 66 años, creía que esta medida se había basado en 2 conceptos muy suecos, que son el de la libertad y la autonomía y la independencia. O sea, como que cada uno en el fondo tiene que ser capaz por sí mismo de salir adelante. Entonces se apeló a esto de la gente, como digo, usted tiene que ser capaz de manejar esto sin necesidad de que el resto lo obligue a algo, como parte de su independencia, de su autocontrol, etcétera. Pero ella también veía un problema bien grave en esto, que encontraba que ella, digamos, es grupo de riesgo porque tiene 66 años, y le pasó a ella que estuvo enferma un mes con fiebre durante esta pandemia, no de coronavirus, de otra enfermedad, y resulta que ella estaba muy grave, llamó al hospital para decir, oiga, estoy pésimo, quiero ir, no la dejaron ir, y le dijeron, mire, cuando usted se ahogue, llame de nuevo. O sea, cero
posibilidad. No tan amable, digamos.
Sí, pues duro, ahí la cosa humana es dura.
Porque no fuera el coronavirus, sí. Cero, ¿ah? Cero. Oye,
Paula, yo, mientras hablabas tú, yo estaba mirando algunas cifras así muy a la rápida. Comparemos con algunos países ciertas cosas porque sí. Lo que plantea Friedman es súper interesante. No comprarnos a buena ella primera. Sí. ¿Lo ha hecho bien? ¿Y qué cifras? No opiniones, cifras. Claro. Chile, muertes por millón de habitantes. Chile, 12.
Sí.
Suecia, 255. Comparémoslo con otros que nos suenan más, ¿no es cierto? Italia, 462. Alemania, que ha aplaudido bastante, 81. En letalidad, Chile 1,42, Alemania 4,12, Italia 13,6, Suecia 12,2. O sea, más cerca a las cifras italianas que a las alemanas, por ponerlo en su contexto europeo, por así
decirlo. Bueno, piensa que Alemania es como el golden standard ahora también de control de la pandemia, pero con un cierre completo, digamos. O sea, este modelo psicoprofílico es bien controversial, Matías. No es como que uno podría vender acá la panacea, porque obviamente, como te decía que me contaba la Marisol, o sea, ha sido un costo de que en el fondo la gente se puede morir y les da lo mismo, en el fondo, me decía ella. O sea, yo cuando usted se ahogue, llame, y no hacen testeo a nadie, me decía además, no hacen testeo a nadie. O sea, nosotros que estábamos obsesionados, digamos, con justa razón, apretando al Ministerio de Salud todo el día de cuántos testeos se está haciendo, hay que hacer más testeo. En Suecia no testean a nadie. O sea, esto es como, si usted se enferma, está muy grave, llegue, entiendo que al día de hoy todavía hay camas disponibles y ventiladores y todo, no están con la ocupación completa.
De hecho, habían puesto unas carpas en distintas partes y están vacías las carpas, no ha llegado nadie.
Están vacías. Entonces, ella dice, mira, al final esto, bueno, y un 86% de los muertos en Suecia, que como, claro, veíamos, no son las cifras de Bélgica, de Italia, de Reino Unido, ni de España, pero tampoco son tan buenas como la del resto de sus vecinos, ¿no? El 86% de los muertos son gente mayor de 70 años, y ha habido mucho, mucho problema en los hogares donde viven viejos, o sea, adultos, mayores, porque resulta que ni siquiera el gobierno prohibió las visitas, sino que algunos empezaron a digamos, como medida de autocontrol, prohibirlas. Entonces, pasa esto, que cuando hay un anciano que se contagia o una persona que trabaja ahí que se contagia, obviamente empieza una muerte masiva. Ha muerto mucha gente mayor. O sea, de estos muertos, en el fondo, piensen, el 86% son personas de mayores de 70. Y me decía ella también que había mucha, lo que decía la José, por eso me acordé, que hay mucha gente muy sola. Y de hecho, ella quiere iniciar una campaña y le escribió a la ministra como de, digamos, de salud y de desarrollo social de allá, diciendo que por qué no organizaban a ciudadanos suecos para que fueran a ver a los ancianos que están solos, o sea, porque es una cosa muy terrible. Ella dice, este país, el nivel de soledad y las tasas de suicidio son muy altas.
Eso es lo que uno, eso es lo que te iba a decir.
Tiene lazos familiares fuertes.
Es lo que uno ve en la literatura o en las películas sobre la sociedad sueca, pero uno tiene susto a que eso sea una muestra muy chiquitita y que no sea, pero lo que tú estás planteando es una parada frente a una pandemia que representa bastante lo que uno leyó o ha leído en libros suecos, que no son muchos. Yo me leí en la trilogía famosa de los que el hombre llama a la mujer, de Larsson. He visto un par de series, no soy un gran, conocí un sueco una vez, hace muchos años, y me llamó la atención también la forma de relacionarse él con su familia cuando teníamos 20 años, que era bien distinta a la nuestra.
No, muy frío,
muy
Matías,
frío, muy frío, eso, muy frío.
Claro, entonces dice que al final hay una idea de un individualismo súper exacerbado, en que al final es una independencia también de los hijos, de los padres, de las mujeres, del marido. O sea,
pero como si una es que cosa la mitad de los
en términos de una pandemia, a nadie le importa que estén ahí solo.
Claro, pero es que si es muy la cifra es muy alta. ¿Aló? Si la mitad de la cifra es demasiado alta, la mitad de los hogares son compuestos por una persona, o sea, la mitad del país vive solo. Es súper decidora esa cifra.
Encontré el par.
¿Cuál par?
No, tú, José, perdón, termina. Es que con este Comrex uno no sabe cuándo.
Oye, y lo otro es que, que además es más fácil para ellos porque... ya caché. Todos todos trabajan, muchos trabajan desde la casa. Eso decían que también todo el tema del trabajo desde la casa y teletrabajo está muy instalado. Por lo tanto, también para ellos era más fácil todo este tema. No era tan antinatural, no era como que había que cerrar tanto porque la gente efectivamente tampoco sale mucho de sus casas.
Encontré el parte de qué país se le acerca mucho en estas dos cifras,
claro,
estas dos variables.
Que, sí.
Inglaterra, es muy parecido. Inglaterra. Porque si tenemos muertes por millón, si Suecia tiene... No, me equivoqué. Inglaterra un poco más, sí, porque tiene 255, sí, Inglaterra tiene 400 más. Muertes por millón. No. Pero en letalidad tiene Suecia tiene 12,2 y Inglaterra 15,6. Tampoco está lejos, digamos. Sí.
Pero piensa, lo que pasa es que Inglaterra ha tenido las dos estrategias. Esta ha tenido solo una Suecia, que es la de la inmunidad de rebaño.
Ha persistido.
Con inmunidad de rebaño, siguió con inmunidad de rebaño
y
ya persistió en la inmunidad de rebaño porque ahora todos estamos saliendo, digamos. Y lo otro que decían ellos, que han defendido, como te digo, su modelo, es que lo que dicen ellos es no tiene ningún sentido hacer lo que han hecho todos los países, la mayor parte de los países, que es la cuarentena total, porque primero, aparte de arruinar la economía, una vez que salgan va a pasar lo mismo, o sea, que también es la duda que siempre hay, ¿no? Bueno, pero cuando salgamos todos, aunque Singapur, estemos encerrados 6 meses, claro, el coronavirus va a seguir ahí.
Singapur es el caso.
Seguimos? O sea, dice, entonces ellos no tienen el problema de enfrentar la segunda ola, que es el gran problema que tenemos en todas partes ahora, que es primero cómo salir. ¿Qué primero es lo que se? Y fíjense que ahí les quería decir antes de irme que hay mucho debate también. El Economist, de hecho, publicó un artículo súper impresionante que se llama Abran los colegios primero, diciendo que el daño para los niños por no ir al colegio es completamente fuera del beneficio de no haberlos tenido.
Es irreversible.
Entonces, creo que ahora también hay muchas voces que están, no digo cuestionando la cuarentena, pero diciendo, oye, ojo que esta política en el fondo es muy controversial de haber cerrado los colegios. Hay muchos países que, ya, como comentábamos la semana pasada, Dinamarca ya está abriendo los colegios. Siempre es primero los niños que están los niños más chicos y después los más grandes, pero dice que el daño en términos de lo que dejan de aprender, de la desigualdad en que al final las familias que tienen más ingresos ayudan a los niños y los otros niños no pueden ni almorzar en el colegio, y además el daño para las familias, porque no hay que dejar de lado algo que yo creo que después se va a hablar mucho, que es qué ha pasado en el interior de las familias, que en que los padres tienen que teletrabajar, hacer todas las labores domésticas y además ser profesores de los hijos, o sea, que no es, digamos, trivial. Entonces, el Economist, que también es una revista muy seria, está diciendo abran los colegios primero, como diciendo todo en esta deshibernación, primero se están abriendo los centros comerciales, y la verdad es que parece que habría que pensar cómo se abren los colegios, sobre todo para los niños más pequeños, para que los padres puedan volver a trabajar y reactivar de esa manera la economía.
Lo que tenemos claro, según todo lo que vamos leyendo y vamos lo que vamos avanzando, es que la cuarentena es la típica medicina que se le da a un enfermo cuando no queda otra y hay que dársela. Pero tú tienes que hablar con la familia y decirle, mire, esto tiene un montón de externalidades, tiene un montón de efectos colaterales. Y se lo vamos a dar porque es muy eficiente, pero muy enfocado en una cosa. Y eso la cuarentena es muy eficiente, muy enfocada, si está muy bien enfocada, pero sabemos que tiene riesgos. Por eso que hay que darlas hasta el momento que lo necesitas.
Por definición.
Claro,
porque Matías, obviamente lo que sabemos es que la cuarentena es muy eficaz, pero es por definición de corto plazo, porque no puedes tener el planeta para un año. Entonces, el problema de todo esto es, yo creo que, bueno, Suecia lo hizo de esta manera, ellos ya ahora ya no están preocupados de la segunda ola. Digamos, las escenas que hay en Suecia son las que se van a empezar a ver en Europa ahora, y que ya vimos en Barcelona, vimos en España con los niños saliendo, vieron que hoy día les dieron permiso a los niños a saludar a sus abuelos en Suiza. O sea, es el mundo que empieza a descongelarse, ¿no? Y ellos suecos nunca se congelaron. Más allá de eso, estamos todos en esto de qué primero es lo que empieza a funcionar y qué después, de manera que el costo en la economía de la familia no sea mayor que todo el daño posible. Y yo creo que ese es el drama en el que estamos. Y también el Economist cita dos estudios diciendo que no había, o sea, que la posibilidad de que un niño contagiara a los adultos en la casa era muy, muy bajo. O sea, que no habían encontrado evidencia de eso. Eran estudios chicos, pero digamos que estaban diciendo, ojo, que esto también se hizo porque los niños supuestamente contagiaban a los padres, y la verdad es que eso tampoco se ha visto.
Sí.
Entonces, bueno, un modelo controvertido.
Aprendiendo. Vamos a leer a Friedman, vamos a leer a Friedman y
gatillando
lo que dice.
Sí, sí.
Paula Escobar, como siempre, muchísimas gracias. Que esté muy bien, buen fin de semana.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Paula, igual. Que te haya bien, descansa.
Primera, el día del trabajo ya está el martes.
Escúchame, primera vivienda nomás, por favor. Ya, Paula, que te vaya muy bien.
No, si cuando te escuché con el helicóptero me asusté un poco, pero...
No, jamás hablo arriba del helicóptero, jamás.
No mientas manejas.
Yo creo que, yo creo que nadie está pidiendo permiso para ver si puede... Yo creo que la otra vez ya fue suficiente.
Que te vaya muy bien, Paula. Suerte, cuídate, gracias.
Igual, chao, que estés muy bien, un abrazo.
Chao.
7:45, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Y saludamos de inmediato a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, toda la información que necesitas del coronavirus en una cobertura especial, con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto a minuto en latercera.com, La Tercera más que un diario.
A CMPC le importa que estés seguro en tu casa, pero también le importa darle las gracias a quienes dan la lucha fuera de ella. Paraderos, choferes, periodistas, médicos y a sus colaboradores que día a día permiten entregar productos necesarios para la seguridad de sus clientes. CMPC 100 años junto a Chile. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Vamos a una pausa y ya volvemos.
...2004 fue un año que se marcó a fuego en los fanáticos de Ray Charles. Esa temporada, el músico grabó Genius Loves Company, un disco de duetos con artistas por los que sentía mucho afecto. Ese trabajo se convertiría en el legado póstumo de Ray Charles meses después de morir. El álbum se llevó 8 premios Grammy y confirmó la calidad de leyenda del inolvidable Ray. Esto es parte de lo que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía. Genius Loves Company de Ray Charles en Duna, sonidos de tu mundo.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
Estamos de vuelta, son las 7:47. José Ríos, y ya tenemos a nuestra invitada en línea. ¿Tú la puedes presentar, por favor?
Sí, se trata de la subsecretaria del Ministerio de Ciencias, Carolina Torrealba. ¿Cómo estás, Carolina?
Hola, Josefina. Hola, Matías. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias, subsecretaria. Y el queremos que nos cuente, nos explique para dónde va dirigido y cuáles son las metas de este fondo de investigación para el COVID-19, de 2.300 millones de pesos. ¿Qué es lo que se busca con ello?
Mira, Matías, esta es una de las estrategias que desde el Ministerio de Ciencia hemos estado articulando este último mes, con el objeto básicamente de orientar todos los esfuerzos de investigación que Chile ha construido durante los últimos décadas, digamos, y pedirles básicamente apoyo, ayuda con su conocimiento para entender y poder manejar esta pandemia. En específico, esta estrategia y este fondo particular, lo que busca es financiar distintos proyectos de investigación que pueden ser de cualquier disciplina. Este es un fondo muy flexible, puede ser realmente de cualquier disciplina, no es necesariamente epidemiológico o biomédico, puede ser de psicología, sociología, distintas disciplinas, y los llama a presentar proyectos de investigación que estén orientados a esta pandemia, que sean pertinentes y viables en una ejecución de corto plazo, es un año, con un monto también muy flexible, que pueden ser estudios más pequeños u otros de hasta 90 millones de pesos. Y eso nos permitirá, en el fondo, lo que queremos es poder recabar nuevas preguntas, poder recabar cuáles son los múltiples desafíos que nos va a imponer esta pandemia.
Subsecretaria, ¿esto es para cualquier tipo de ciencia? ¿Pueden ser ciencias sociales que investiguen, por ejemplo, los efectos psicológicos o económicos de la pandemia? ¿O es más bien enfocado a temas más científicos, claro, o ciencias exactas?
Es absolutamente para todas las disciplinas de investigación, todas. Y esa es la gracia tal vez de este fondo también, que por algo necesitamos un poco expandir el horizonte de las preguntas que nos estamos haciendo hoy día. Hoy día, y lo digo incluso nosotros personalmente, las primeras 3-4 semanas, estuvimos muy volcados, por ejemplo, a establecer esta red de laboratorios diagnósticos, por ejemplo, articular las capacidades en torno a los ventiladores, a generar espacios para la prueba de distintas metodologías de diagnóstico, de tratamiento, etcétera. Esa es nuestra primera reacción. Pero hemos estado siempre preocupados de que esto no es solo eso, ¿no? Y cada vez, mientras pasan los días, nos vamos dando cuenta que vamos a tener otras preguntas que son muy complejas, que vienen de otras disciplinas, y que hoy día ni siquiera las estamos abordando demasiado, tal vez. Entonces, el mundo de la investigación lo que nos puede permitir también es ampliar eso, poder empezar a mapear y, de hecho, tomar las capacidades locales. Tú viste un buen ejemplo, Josefina. Hay cientistas sociales que hoy día tienen, por ejemplo, zonas, digamos, de estudios que están instalados en zonas más vulnerables, etcétera. Hay gente que está haciendo múltiple investigación y que puede orientar esas capacidades tanto de muestreo como de análisis, etcétera, para esta pandemia en específico. Y eso es precisamente lo que se busca.
Carolina Torrealba, que es subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Cómo se puede postular en este caso? Gente que nos está escuchando dice, mire, yo tengo una idea, he empezado una investigación. ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son los plazos? En fin.
Sí, este fondo está orientado para, en general, la comunidad de investigación, y se puede postular a través de la página web de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANI. La postulación se abrió hoy, va a estar abierta, la plataforma ya está, de hecho ya hay proyectos en desarrollo, lo vimos hace poco, y va a estar abierta por 3 semanas. Este es un fondo, como quien dice, de emergencia. Va a estar abierto por 3 semanas y luego vamos a hacer una adjudicación muy rápida, ojalá de no más de 2 semanas, cosa de poder empezar a realizar la investigación en el corto plazo. Y tal vez yo creo que una de las cosas más interesantes, ¿sabes?, de este fondo es que, en general, el mundo de la investigación, la misma agencia, digamos, su precursora, CONICYT, nos movemos bajo una lógica de como de estabilidad, por así decir, ¿cierto? Del FONDECYT, es un programa que está desde el año 81, que busca proyectos en un largo plazo, que financia iniciativas de a 3, 4, 5, 10 años, otros fondos, digamos. En un contexto de continuidad, de ir haciendo crecer incrementalmente el conocimiento, que es la lógica en tiempos normales. Este fondo es una especie de experimento, es decir, ahora lo necesitamos a todos, que pongan todas sus capacidades en esta pandemia, por lo menos este año.
Carolina, ¿y en ese sentido puede postular un científico por su cuenta o necesita algún tipo de respaldo académico de alguna universidad o algún instituto, o cada persona puede postular por sí misma, en el fondo?
No, es tremendamente flexible en el formato. Pueden postular, por ejemplo, universidades, digamos, o científicos asociados a universidades, a centros de investigación, pero también científicos individuales, científicos o científicas, investigadores o investigadoras individuales. Básicamente es muy flexible. Lo que ocurre es que la investigación en Chile, en un 80%, digamos, está en las universidades, un 70% está en las universidades, así que son los que principalmente postulan, pero esto está abierto. No tenemos restricción, si hay cofinanciamiento privado, no estamos poniendo restricciones. Estamos más bien abriendo y diciendo, miren, los proyectos, los mejores proyectos, los que sean más pertinentes y los que sean más viables, esos los necesitamos ahora.
¿Y está claro, Carolina, cuántos quieren premiar, cuántos quieren reconocer?
No, es variable. Nosotros estimamos que van a ser, pero es una estimación, porque como el monto es variable, no lo tenemos tan claro, a depender de lo que llegue, pero yo creo que van a ser unos 50 proyectos, porque los proyectos en general, más biomédicos, etcétera, son proyectos más caros, ¿no? Y pueden de repente postular al tope del fondo, que son 90 millones por un año. Para dar una referencia, un FONDECYT en estas áreas, digamos, de ciencias naturales, que son tal vez las más caras, son en torno a 50 millones por año. Pero los proyectos, hay otros proyectos de ciencias sociales, etcétera, que son un poco más, menos intensivos en recursos, entonces se pueden financiar más proyectos de distintas iniciativas. Lo que nosotros vamos a privilegiar es sobre todo, como dije, la calidad, la pertinencia y la viabilidad de estas preguntas. Y ese va a ser nuestro foco. Pero estimamos que en torno a unos 50 proyectos. Eso es es algo que creo que está dentro de lo razonable que podríamos financiar con estos montos.
Perfecto.
Perfecto.
Bueno, 2.300 millones, los científicos, todos invitados a participar en este fondo que se abre desde el gobierno para todo lo que pueda servir de investigación y ciencia, y no solo ciencia exacta, que creo que fue súper buena esa explicación, que pueda ayudar a superar, a enfrentar esta pandemia. Y con mucha rapidez va a salir la participación, la resolución y la entrega de los fondos para poder financiar la investigación Made in Chile. Carolina Torrealba, muchísimas gracias por esta conversación.
Muchas gracias.
Gracias, Carolina.
Y que tengan una buena noche.
Igualmente.
Chao. Gracias. Tú también. Gracias. Chao. Chao.
Son las 7 de la tarde, 56 minutos, y ya nos empezamos a ir.
Sí,
nos
así
empezamos
nomás.
A ir de fin de semana, sí. ¿Qué tema nos quedó colgando? Si tema grueso o potente.
Como...
Estaba mirando de la pauta, déjame mirar.
Se conocieron las cifras de desempleo, pero vayámonos
sí.
con buenas noticias.
Sí. Oye, pero la cifra de desempleo, además que, claro, es relevante, pero agarra una parte muy chica todavía del efecto COVID.
Sí.
Porque es enero, febrero, marzo.
8,2.
Claro. Igual
es la más alta desde hace varios años, pero claro, todo indica que va a ser mucho más alta a medida que vaya avanzando el año.
Sí, pues en enero, febrero, marzo, por lo tanto enero, febrero no estaba presente en nuestro horizonte de preocupaciones ni de los efectos en la producción o en la economía, no estaba. Incluso yo te diría que partió a la mitad de marzo, el primer caso fue 3 de marzo, a mitad de marzo se empezó a hablar de los efectos.
Sí,
por
los niños dejaron de ir al colegio el 17 de marzo.
Claro, por ahí empezó la preocupación real y bueno, tiene un pequeño rezago, por lo tanto... Probablemente ya el próximo mes vamos a tener dos dígitos en el desempleo y todos estamos viendo cada vez más cerca que caen las balas, lamentablemente,
sí.
con gente que uno quiere, que conoce, gente que sabe que se sacaba la mugre en su pega, pero sencillamente no en su empleado, en su empresa, su trabajo, no dieron los números, y eso es lo que está pasando, no nos están dando los números. Y eso sí. es tremendo, es lamentable. Un saludo a todos aquellos que nos escuchan y que estén pasándolo mal porque perdieron su pega.
Cual.
Y con la confianza de que sea pasajero, que sea una ola que va a pasar y que todas las medidas para paliar esta crisis surtan efecto y podamos volver pronto a recuperar algo de lo tanto claro. que se ha perdido.
Que sea un rebote rápido, eso es lo que esperamos todos.
Exactamente.
Sí.
Ya, José Ríos, que tengas un buen fin de semana.
Tú también, descansa.
Chao, un abrazo, chao. Gracias, saludos.
Adiós.
A todos. Chao.